La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Muy buenas tardes, 12:30, soy Cristina de Ahumada. Empezamos la mañana en Cuenca y lo primero que hacemos es actualizar la información.
COPE Cuenca. Estar informado.
Y lo hacemos como todas las mañanas con Noelia Barroso. Muy buenos días, buenas tardes o que quieras.
Buenos días, buenas tardes, Cristina. buenas tardes.
Buenas tardes, que eso significa que el jueves va a acabar antes, que sí. Si decimos buenos días. Bueno, sí, ya sí. Estamos de jueves, un suspiro y llegamos al fin de semana. Tenemos
qué ganitas,
ganas,
¿eh? Qué ganitas, sí. ¿Para qué lo vamos a negar?
Sí, es evidente.
Se nos nota, ganas de irnos de fin de semana.
Tenemos ganas de fin de... Sí, bueno, vamos a empezar creo que cambiando el tono en
sí,
el que estamos.
Sí, vamos a comenzar cambiando el tono, efectivamente, porque bueno, hoy queremos hacernos eco de una información. Se trata de un suceso, es la desaparición de una joven de 19 años. Hemos hablado con la familia, ha querido hacer público esta desaparición, sí. Porque consideran que tal vez esta sea una forma de dar con ella. La joven, como decimos, tiene 19 años, es de nacionalidad colombiana, es sorda y desapareció el pasado día 6 de enero por la tarde. Estaba en su casa con su familia, dijo ahora vuelvo y no ha vuelto. Y los padres esperan unos días porque, bueno, aseguran que a ser una chica joven que podría haberse ido a algún sitio, creían, barajaban esa opción, ¿no? Que podría haberse marchado con alguien, a lo mejor algún novio o algo... Pero finalmente ya han pasado prácticamente 12 días, la sí. Joven no ha aparecido, los padres el miércoles pasado pusieron la denuncia y ahora, bueno, pues están difundiendo su fotografía, están difundiendo sus datos para que si alguien sabe algo, bueno, pues que lo comunique a la policía, si han visto sí. A esta chica, ya decimos, llevaba cuando desapareció... una chaquetita de colores, un jersey rosa debajo, también unos zapatos rosas junto con unos vaqueros y repetimos, tiene 19 años, es de nacionalidad colombiana y desapareció el domingo 6 aproximadamente a las 6 de la tarde.
Ojalá en las próximas horas, los próximos días podemos contar un final feliz por parte de esta historia.
Pues sí.
Mucha colaboración en las redes sociales en cuanto a esto, se está difundiendo muchísimo, sí. Muchísimo la noticia entre, pues eso, a través del Facebook podéis acceder ahí y veréis la imagen. Uh-huh. De esta joven. ¿Más cosas que están pasando en Cuenca y en la provincia?
Bueno, hoy ha habido reunión de portavoces, junta de portavoces. ¿Por qué? Porque se van a llevar a cabo una serie de propuestas. No se ha decidido hoy nada todavía, se decidirá el próximo martes probablemente, sí. Para reducir liberaciones. Hemos estado en el ayuntamiento y el equipo de gobierno nos ha explicado cuál ha sido su planteamiento de hoy. Ha habido un debate, nos ha explicado en qué ha consistido. Bueno, pues los diferentes grupos tienen que hacer dichas propuestas. En concreto, la del equipo de gobierno es la reducción de dos liberaciones y media. Es decir, dos liberaciones por parte del Grupo Socialista y media liberación, suprimir media liberación del equipo popular.
Media liberación. Media persona.
Media persona, Pedro García Hidalgo. Medio Pedro García Hidalgo en este caso, porque sería el del grupo de la oposición. Y dos completas personas del equipo de.
Liberamos a García, no a Hidalgo.
¿Qué humor tenemos?
Que estas cosas
¿qué humor?
Te las tomas así o. O te
bueno,
pegas un tiro.
Esa ha sido la propuesta del equipo de gobierno. Según Consuelo García, supone un ahorro de 200.000 euros anuales. Y bueno, pues esto es lo que van a proponer, como decimos, el próximo martes. Y estamos pendientes porque no he tenido todavía la oportunidad de conocer la propuesta del Partido sí. Popular, pero la vamos a conocer en un ratillo, así que la explicaremos.
Vale, pues lo iremos contando, lo iremos comentando según vaya sucediendo, sobre todo comentando. Más cosas.
Bueno, la Diputación Provincial, ahora voy con eso también.
Por donde tú quieras.
Me aturullo.
Tanta información.
Sí, la Diputación Provincial ha anunciado que en el próximo pleno, esto ya salió hace ya unas semanas, o diría a lo mejor más de un mes, sí. Pero bueno, ya en el próximo pleno del mes de febrero, la Diputación Provincial llevará a dicho pleno de la institución provincial la desafección de la hípica. Ya anunciaron que esto iba a ocurrir, ya se va a hacer sí. Oficial en el pleno, y bueno, pues se desvincula del servicio público la hípica y pasará pues efectivamente a desvincularse y a pasar a otro tipo de dominio.
Sí.
Luego también el vicepresidente Julián Huet ha anunciado que los planes provinciales de obras y servicios y los planes especiales para los servicios municipales han sido un éxito en toda la provincia. En el concreto del de obras se han acogido todos y en el otro se han acogido la gran mayoría. Esto consistía en que se les daba la oportunidad a los municipios de utilizar el dinero de las obras para pagar gasto corriente, teniendo en cuenta que hay un montón de municipios que están ahogados.
Sí, que no tienen ni para pagar la luz ni las nóminas.
Ni nada.
Pues vale. Eso. Perfecto, pues volveremos a actualizar la información, a contar más noticias como todos los días a la 1:05 y las ampliaremos en Mediodía COPE a partir de las 2:20. Que tengas un jueves estupendo y maravilloso.
Gracias.
Un beso. Y nosotros pues os vamos a contar los protagonistas de esta mañana de jueves.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Qué de cosas y qué de voces que vamos a escuchar hoy en la mañana en Cuenca, desde jueves hasta la 1:30 de la tarde. La primera voz, el primer protagonista, nos va a llevar hasta Sisante. Charlaremos con Antonio Sancho, presidente del Centro Democrático Liberal de esta localidad conquense, que quiere hacer una denuncia en estos micrófonos sobre un tema un poco complicado que hay en torno a unos cuadros, una fundación que tenía que haberse hecho en este municipio y que actualmente pues no se ha llevado a cabo. Además, también nos vamos a ir hasta el Parque de San Julián, donde seguro que ya habéis visto, ¿no?, pues desde hace unos días que había una carpa enorme instalada y que tenía un nombre en su puerta, Hablemos de Drogas. Bien, pues esta es una exposición que se inaugura hoy, día 17 de enero, también San Antón, y va a estar en el Parque de San Julián, en el centro de la capital, hasta el próximo 24 de febrero de 2012. Hablemos de Drogas, para los jóvenes, para los padres, para los profesores y también para el personal sanitario, para absolutamente todo, para prevenir, para informar a los jóvenes en el consumo de drogas. Y todo esto nos lo va a contar Rafael Maldonado, que es catedrático de farmacología por la Universidad Pompeu Fabra. Además, estamos de jueves, así que vamos a hacer dos cosas que nos encantan: emprender y hablar de cultura. Hoy lo vamos a hacer, lo de emprender, con Laura Huete, gerente de la Federación de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Castilla-La Mancha, que nos va a contar un interesante proyecto que les acaba de aprobar la Junta de Comunidades a las asociaciones de jóvenes empresarios de nuestra región, que se denomina Si tienes una oportunidad, emprende. Después, con Gustavo Villalba, gerente de la Sala Jamente, los jueves son cultura. Y hoy, además, bueno, ¿qué es lo que nos va a hacer? Pues lo de todos los jueves, muchas y muy variadas propuestas culturales de cara a estos próximos días. Y hoy, en la sección de cultura, tenemos una sorpresa para todos vosotros. Se va a incorporar una nueva voz que nos va a contar relatos. Pero si quieres saber más, tendrás que esperarte más o menos hasta la 1:24 y 25 minutos para ver qué es esta novedad que os traemos. Y el otro protagonista indiscutible de nuestra mañana no podéis ser otros más que vosotros, todos nuestros oyentes. Y ya lo sabéis, tenéis muchísimas, muchísimas formas de participar en el programa. Vamos, que el que no lo hace, desde luego excusa no tiene. Es porque no quiere. En las redes sociales estamos en Facebook y en Twitter. Nuestro nombre muy sencillo, nos llamamos COPE Cuenca. Y estamos conectados prácticamente durante todo el día, pero con especial hincapié durante esta horita que pasamos con vosotros, de 12:30 a 1:30, pues para que nos podáis ir dejando todos vuestros comentarios, sugerencias, preguntas, dudas, opiniones sobre todos los temas que vayamos tratando a lo largo de la mañana. Si lo que os apetece es darnos vuestra opinión en directo, pues este es el número que tenéis que marcar, el 969 100 020, y para llamarnos en cualquier otro ratito del día, también para contarnos vuestra historia, el 918 28 47 08. Y si lo que os apetece es darle a la tecla, pues nos podéis escribir largo y tendido en esta dirección de correo electrónico: cuencacope@hotmail.com. 12:39, os acompañamos una mañana más hasta la 1:30 de la tarde para pasar con todos vosotros estos ratitos de las mañanas que tanto nos gustan. Una pequeña pausa, quédate con nosotros, no desconectes, que comenzamos desde Sisante con todos nuestros temas. Hoy abrimos ahí la mañana en Cuenca en tan solo 2 minutos.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado. ...102.0 FM... COPE Cuenca.
¡Hola! soy tu contenedor amarillo. Tú sabes lo importante que es que todos reciclemos. Por eso, ánimo, piensa en los demás y hazlo bien. Recuerda, en los contenedores amarillos deposita solo envases de plástico, latas y bricks. No rompas el esfuerzo de todos.
Separemos bien.
Reciclaremos mejor.
Ecoembes.
Es un mensaje del Consorcio Provincial de Cuenca y Ecoembes.
La empresa Cirasa Seguridad, con sede central en Cuenca, perteneciente al grupo Fraga Servi, con más de 20 años de experiencia en el sector de la protección contra incendios y seguridad, y con clientes en todo el territorio nacional, como empresas del IBEX 35, comunica la ampliación de su actividad con la apertura de una central receptora de alarmas, servicio de vigilancia, conserjes y personal auxiliar. Cirasa, empresa de Cuenca para España.
Un pacto siempre sucede por alguna razón. Globalcaja ha unido a las cajas rurales de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, poniendo a tu disposición una caja más especializada, innovadora y sólida. Globalcaja es por ti.
Empresa patrocinadora del Greco 2014.
En trabajos de artes gráficas e impresión, Eurográficas le ofrece la mejor opción para sus necesidades. Libros, revistas, catálogos, cartelería a todo color, folletos publicitarios, sellos de caucho, papel continuo, programas de fiestas, material de oficina y cualquier trabajo de imprenta con rapidez y garantía. Pídanos presupuesto sin compromiso y comprobará las ventajas de trabajar con nosotros. Llévese la mejor impresión. Elija Eurográficas. Estamos en la calle Colombia 27 bajo, teléfono 969-230556.
102.0 FM, COPE Cuenca.
La mañana.
COPE Cuenca, estar informado.
J'en ferai quoi, papa, la, papa, papa. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi.
Arrancamos la mañana en Cuenca de este jueves con un tema que os queremos contar desde Sisante. Bueno, en particular, en concreto, os lo quiero encontrar desde el Centro Democrático Liberal de este municipio conquense. Así que directamente vamos a saludar a su presidente, Antonio Sancho. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Cristina.
Bueno, cuéntanos, porque hay un pequeño lío con unos cuadros, ¿no?, en este municipio.
Sí, mira, el otro día sacamos a luz, el domingo más bien, después de un mes y medio que hemos estado consultando, resulta que tenemos un pintor muy famoso aquí en Sisante, porque el hombre es muy famoso, que donó unos cuadros al Ayuntamiento de Sisante.
Sí.
El Ayuntamiento de Sisante tenía previsto hacer una fundación en 5 años, y aparte se le hizo, no hay ni fundación ni nada en estos 5 años que ya han pasado, y entonces se le hizo un contrato vitalicio que durante el 2010 cobraría 1.500 euros, durante el 2011, 1.800 euros, y a partir del 2012, 2.000 euros vitaliciamente.
Sí.
El problema es, si tú donas unos cuadros, ¿por qué se hace por una cantidad de dinero? Yo, por ejemplo, esto como te digo yo, yo te dono mi casa.
Sí.
Si te cobro dinero, ya no te estoy donando dinero, ya no te estoy donando mi casa. Estoy cobrando un alquiler por mi casa.
Claro.
Luego resulta de que los cuadros supuestamente tienen que pasar por unos trámites administrativos, porque tú cuando vas a pagar por unos cuadros tienen que salir los presupuestos municipales. En los presupuestos municipales no hay nada de dinero apartado para esos cuadros. Aparte, tienen que tener una tasación esos cuadros, que no están ni tasados ni nada. Y aparte tienen que pasar por Hacienda y por Diputación, cosa que no está registrado en ningún lado. Se ha hecho un contrato, un contrato a mano. No reconoció el señor Laserna del PSOE que no estaba pasado por antenotario, cosa que él decía por activa y por pasiva que estaba antenotario. Y en el último pleno nos reconoció que no estaba antenotario. ¿Qué supone esto? Que ahora mismo se le está pagando un dinero que nosotros desde CDL, lo primero que te quiero aclarar, sí, apoyamos a este hombre, a todos los pintores, a todos los músicos, apoyamos a todo, pero vamos a apoyarlo dentro de la legalidad.
Sí, este pintor es Ángel Toledano.
Ángel Toledano.
Sí.
Además que es un pintor, si te das cuenta de la obra, la puedes ver por internet o otras cercas. Es un pintor muy famoso y con una obra increíblemente chula, te digo la verdad.
¿Y los cuadros que donó el ayuntamiento actualmente, dónde están?
Los cuadros que están actualmente están metidos, aplicados en cajas de cartón, en la parte de arriba del ayuntamiento, porque te voy a contar más, en el último pleno, uno de allí, no sé si fue en el último pleno, eso sí que dudo, o una vez que fuimos al ayuntamiento, el señor alcalde ahora de Cisante dijo que había que echarles un vistazo, porque como era un momento que llovía mucho, a ver si iba a entrar alguna gotera y si iba a estropear algún agujero.
Sí.
Unos cuadros que supuestamente son 40 cuadros valorados en 40 millones de pesetas, es decir, a 6.000 euros por cada cuadro. Supuestamente porque no hay tasación ninguna.
Claro.
¿Sabes? Entonces el señor Laserna del PSOE, a su cuenta y riesgo, pues entonces ¿qué hizo? Hacer un contrato, ese contrato vitalicio, encima hay que tener la desfachatez, es decir, que claro, como este hombre ya es muy mayor, porque este hombre tiene 80 años,
sí,
en medio del pleno, diciendo, bueno, se está pagando 2.000 euros, pero claro, ya con 80 años lo que quede por vivir, pues ya, oye, pues lo que quede por vivir.
¿Pero se le están pagando mensualmente estas cantidades?
Mensualmente. Bueno, ahora mismo no se le están pagando. Porque dentro del PP, como no hay dinero en el ayuntamiento, no se le están pagando.
¿Desde que se cambió el equipo de gobierno? Desde que hace año y medio entró el Partido Popular, no se le pagó. Pero el tiempo anterior, sí.
El tiempo anterior, sí. El hombre habrá cobrado cerca de unos 20.000 euros. Desde que se hizo el contrato.
Sí.
Lo que pasa es que como ahora no hay un duro en el ayuntamiento, el PP ha hecho por no pagarlo, por eso sacó pleno de renunciar al contrato, y el PSOE quiso renegociarlo, aún así quiere renegociarlo.
Sí.
¿Sabes? Porque el hombre, claro, se le deben ahora mismo cerca de 40.000 euros.
Claro, es decir, ¿no? Que en una idea, en un principio, lo que se quería hacer era una fundación en Cisante con cuadros de este pintor de allí, de natural, Ángel Toledano, pero la fundación no se ha hecho, esto sucedía hace ya unos años, y digamos, ¿no? Que se le puso un sueldo.
Se le puso un sueldo. Te digo, el sueldo de ahora son 2.000 euros vitaliciamente, hasta que el hombre deje de vivir. Eso sin exponer obras, sin sí, exponer nada.
Claro, porque la fundación no está hecha. Vosotros lo que denunciáis no es este sueldo, precisamente ahora en momento de recortes, de crisis económica.
Claro, pero vamos a ver, también nosotros lo que denunciamos es el sueldo y lo que denunciamos es el contrato. Es como si yo hago un contrato contigo a mano por X dinero. Vamos, eso tiene que pasar antes, sobre todo uno, cuando es una obra pictórica,
sí,
es una obra cultural, tiene que pasar por sus registros. Tú tienes que tasarlos. Tienes que valorarlos, tienes que pasar por Hacienda, tienes que tener tus presupuestos municipales. Aquí es que ni nada hecho, tiene que pasar ante un notario. Aquí es que ni nada hecho.
Claro, sí, bueno, que una cosa no es que tú y yo lleguemos a algún acuerdo entre dos particulares, pero otra cosa ya es que se hagan las cosas desde una administración pública, desde un ayuntamiento que tiene que seguir desde luego unos trámites y estar y ceñirse a la legalidad.
Por eso mismo. Vamos a ver, porque nosotros lo que denunciamos es eso.
Sí.
Vamos a ver qué, en sí, qué. Lo único que estamos haciendo, porque claro, este hombre ha dicho que como no se le pague, va a reclamar su dinero correctamente. Y me parece muy bien. Pero claro, vamos a partir de la base de la legalidad. Si el señor Laserna está siempre por todas las televisiones y por todas las radios con la legalidad, denunciando legalidad, legalidad. Oye, chico, aquí tuviste tu oportunidad de hacer algo legal. Cosa que no tienen nada legal hecho. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es llevarlo ante el pleno el jueves que viene,
sí,
y según la determinación que se tome en el pleno, según lo que quieren hacer, o ya cogeremos una vía o cogeremos otra.
Pues estaremos muy pendientes de lo que ocurra en este próximo pleno de Cisante. Se va a celebrar la próxima semana, la semana que viene.
Sí, el jueves que viene.
Vale, pues volveremos a hablar la semana que viene y estaremos pendientes, pues eso, de lo que ocurra en este pleno y a ver cuál es la respuesta que os dan de qué es lo que ocurre con esta fundación que no se ha hecho y con este sueldo que se ha puesto a este pintor que desde que se cambió el equipo de gobierno, pues no está cobrando. Sí, sí.
¿Sabes? Así que verás que Sisante no te aburres.
No, últimamente la verdad es que esta semana Sisante está dando mucho de sí. Desgraciadamente, por otra parte, ojalá desde
por
luego...
Porque si fuera para otra cosa, oye, motivo de alegría, pues vale, yo que sé, las cosas buenas.
Ojalá hablásemos de otras cosas. De todas formas, no perdemos la esperanza de tener temas positivos en Sisante y en todos los pueblos de Cuenca. Pues Antonio Sancho, presidente del Centro Democrático Liberal de Sisante, muchas gracias por haber compartido con nosotros esta información. Gracias, un saludo, hasta luego.
A 4 o 5 días de Navidad, un punto entre el encanto, los temores. Me pienso que es lo que yo no me llores. Con las personas que no han sido tantas, buenos pretextos, pero siempre pocos. Entre deseos, laberintos, fuego. Comienzo un nuevo año yo pidiéndote perdona. Si te echo lo que te echo, te diré solo excusa. Dibuja una sonrisa y te regalo una rosa. Verás que la amistad es una paz que se goza. Porque sé cómo soy yo, te lo pido perdona. Si te echo lo que te echo, te diré solo excusa. Dibuja una sonrisa y te regalo una rosa. Verás que la amistad es una paz que se goza. Perdona.
Pues continuamos con más temas que os queremos contar, que os queremos acercar en esta mañana en Cuenca de jueves. Vámonos hasta el Parque de San Julián, donde hoy se ha inaugurado ya la exposición Hablemos de Drogas, y es que la obra social La Caixa nos presenta aquí en Cuenca, en la capital, el programa de prevención del consumo de drogas, y vamos a hablar sobre todo este asunto con Rafael Maldonado, que es catedrático de farmacología por la Universidad por la Pompeu Fabra. Muy buenas tardes, Rafael.
Muy buenas tardes.
Bueno, bienvenido a Cuenca, y más con este tema que seguro que preocupa a muchísimos de nuestros oyentes, sobre todo los que tienen adolescentes. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar en esta exposición?
Bueno, pues la exposición, lo que pretende esta exposición es informar de una manera objetiva acerca de los efectos del consumo de la droga. No hay ningún moralismo, simplemente lo que pretendemos es informar de cuáles son las consecuencias de este consumo, con la finalidad de que el joven, cuando vea esta exposición, tenga el suficiente conocimiento para poder tomar una decisión responsable frente al consumo de drogas. Las drogas están presentes, es una realidad, y los jóvenes tienen que tomar una decisión, ¿consumo, no consumo? Y creemos que con el conocimiento que se adquiere en esta exposición vamos a poder ayudar a que el joven pueda tomar una decisión más racional frente al consumo, simplemente porque tiene un mayor conocimiento de cuáles son las consecuencias de este consumo.
Desde luego, la mejor prevención es la información, ¿no?
Así es, exactamente.
¿Cuáles son más o menos los datos que tenemos del consumo de drogas en jóvenes?
Bueno, los datos que tenemos, si nos vamos a la última encuesta que ha salido publicada, los datos, por una parte, hay algunos datos esperanzadores. Por ejemplo, el consumo de cannabis y el consumo de cocaína ha disminuido en estos últimos años, pero aún estamos con unos consumos de cannabis y cocaína que son muy elevados, ¿eh? Si a pesar de esta disminución, tenemos que esta encuesta que se ha hecho en jóvenes de 14 a 18 años, tenemos que uno de cada tres jóvenes de 14 a 18 años ha consumido alguna vez cannabis. Y uno de cada 25 jóvenes de 14 a 18 años ha consumido también alguna vez cocaína. Estamos, ciertamente son datos esperanzadores dentro de lo alarmante que son estos datos, porque si nos vamos a la encuesta del año 2004-2005, teníamos que uno de cada 10 jóvenes había consumido cocaína. Ciertamente se ha disminuido, pero aún estamos en unas tasas de consumo muy elevadas. Y estos son datos esperanzadores. Otro dato muy esperanzador es el referente al consumo de nicotina. Aquí se han hecho unas campañas y unas políticas que ciertamente han sido efectivas, y esto se ve en que ha disminuido el consumo y que la percepción de riesgo del consumo de tabaco se ha incrementado tremendamente en los jóvenes. Esto es algo muy positivo. Ahora, las encuestas también tocan algunos datos que siguen siendo muy alarmantes. Yo destacaría un par de ellos. El primero, la edad de inicio de consumo. Nos encontramos ante unas edades de inicio de consumo que son alarmantes. La edad de inicio de consumo, por ejemplo, para tabaco y alcohol es inferior a 14 años, 13,5 años para el tabaco, 13,7 para el alcohol. Si nos vamos a cannabis y cocaína, por debajo de los 15 años. Los jóvenes comienzan a consumir cannabis a una media de 14,7 años. Comienzan a consumir cocaína a una media de 14,9 años. Obviamente esos son datos alarmantes que tenemos que hacer lo posible, obviamente para disminuir el consumo, pero también para intentar que las edades de inicios sean posteriores, porque es que el pronóstico del consumo, el pronóstico de la enfermedad que puede desarrollar el consumo, va a ser tanto peor cuanto menor sea la edad de inicio de este consumo.
Claro, porque son niños, ¿cómo les afecta? De personas que están en pleno desarrollo con esas edades de 11, 12, 13, 14, 16 y 17 años, también 18, ¿cómo les afecta estos consumos de tabaco, de alcohol y ya hablando de drogas duras?
Bueno, antes que nada, droga dura, droga blanda, esto es un concepto
hoy
en día no utilizamos, porque es que todas las drogas, sean legales, sean ilegales, todas ellas van a ser capaces de producir una grave enfermedad que se llama la adicción. Da igual la droga que sea, todas las drogas pueden generar una enfermedad que es la adicción. Por lo tanto, el término droga dura, droga blanda, hoy en día ya no es un término que utilicemos. Y, por supuesto, otro dato fundamental es el hecho de recordar de que la droga lo que va a originar va a ser una enfermedad. No es que el que consuma la droga es un vicioso, ni muchísimo menos. La droga genera una enfermedad, una grave enfermedad mental que se llama la adicción, en la cual perdemos totalmente el control de nuestra conducta. Un adicto no es un vicioso. Un adicto es una persona que tiene una enfermedad.
¿Y cómo afectan estas drogas legales y las ilegales a los jóvenes?
Bueno, pues como es natural, a una persona joven, estamos hablando de edad de inicio de algo más de 13 años, algo más de 14 años, a estas edades, lo primero, el cerebro aún no está desarrollado, primer punto, y segundo punto, la personalidad tampoco está desarrollada, se está generando la personalidad del sujeto. Entonces, un sujeto que no tiene desarrollado físicamente su cerebro, que aún no tiene desarrollada su personalidad, la droga va a incidir de una manera muchísimo más negativa que en un sujeto adulto. Y entonces, en estos sujetos, obviamente, va a tener una afectación muchísimo mayor y las posibilidades de generar una adicción y de generar complicaciones, literalmente, se multiplican cuando aparecen edades de inicio tan tempranas. Por eso, insisto, es fundamental hacer todo lo posible para conseguir que estas edades de inicio se retrasen.
Es muy importante que los jóvenes tengan acceso a toda esta información, pero también tienen que tenerla tanto los padres como todo el personal sanitario, los profesores, ¿no? De toda la sociedad que está en torno a los jóvenes, tenemos que tener ese mismo nivel de información para poder prevenirles.
Evidentemente, aquí los destinatarios, son los tres principales destinatarios, son en primer lugar los jóvenes, pero también las familias y los educadores. Son los tres principales destinatarios de esta exposición y de toda esta información que se intenta transmitir acerca de los efectos de las drogas.
Exposición que vamos a poder disfrutar, que vamos a poder visitar hasta el próximo 24 de febrero aquí en la capital. Pues Rafael Maldonado, catedrático de farmacología de la Pompeu Fabra, un auténtico placer que hayas estado con nosotros en esta mañana de jueves.
Muchísimas gracias.
Gracias, un saludo, hasta luego.
Adiós.
Bueno, pues ya lo has oído, apúntate estas fechas desde hoy hasta el próximo 24 de febrero en el Parque de San Julián. Hablemos de drogas, exposición que desde luego todos tenemos que pasarnos por allí a visitar y a conocer muy de cerca con toda la información que tienen preparada. Estamos llegando ya casi a la 1:00 p.m, así que le vamos a pasar el testigo a nuestros compañeros de Nacional. Vienen con la última hora, con lo más destacado, lo que está ocurriendo en nuestro país y también, por supuesto, a nivel internacional. Nosotros continuamos con la mañana en Cuenca, más o menos sobre a la 1:05 de la tarde y nos quedan todavía muchos temas que contarte. Vamos a emprender, os vamos a hacer propuestas culturales y hoy venimos con una novedad, os van a contar un relato, así que no os lo podéis perder. Información y seguimos con la mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Muy buenas tardes, casi 1:05. Soy Cristina de Ahumada. Continuamos la mañana en Cuenca. Actualizamos la última hora.
COPE Cuenca. Estar informado.
Noelia Barroso, ya queda media hora menos para que se acabe el jueves.
Sí, queda muy poquito para que se acabe el jueves.
Va pasando el tiempo, que más sigue pasando en Cuenca.
Bueno, pues ya tenemos la propuesta del Partido Popular respecto a lo que contábamos al principio de la Junta de Portavoces. ¿Sí? Hemos hablado con el portavoz, Pedro García Hidalgo, que nos ha explicado, bueno, primero se ha querido mostrar muy indignado, porque ha dicho que la reunión de esta mañana el PSOE no les ha explicado su propuesta, sino que les ha citado para el próximo martes, que sería entonces cuando pondrían sobre la mesa las propuestas de ambos grupos políticos, pero ha dicho que se han enterado, claro, nos ha escuchado por los medios que la rueda de prensa de las 11 de la mañana ha sido para explicar la propuesta a los medios sin antes habérsela explicado a ellos.
Sí.
Ha dicho, ha asegurado que no le ha gustado para nada esta actuación del equipo de gobierno. Bueno,
lo escuchamos últimamente, que se estila mucho, ¿no?, que la gente se entere de las cosas por los medios.
De verdad, sí, es verdad, sí. Está siendo una tónica general. Bueno, la propuesta del Grupo Municipal Popular va a ser la de mitad y mitad. Hablaba de 50, Pedro García 50. Hidalgo, de que se quedara el equipo de gobierno con 4 concejales y medio y ellos medio, porque entonces sería mitad y mitad. Luego también ha querido destacar que ellos ya hicieron hace ya tiempo una propuesta pues mucho más amplia, que supondría una reducción mucho mayor, que sería que ellos renuncian totalmente a ninguna liberación, o sea, el PP sin ninguna liberación, y el PSOE que se quedaran 2 concejales liberados más el alcalde. Y esas son las propuestas que pues que va a llevar el Partido Popular el próximo martes
y a esa reunión. Eso te voy a decir yo. Y todo esto se sabrá ya definitivamente lo que pasa el martes de la semana que viene.
Cuando se determine todo.
Vale, perfecto. Pues ampliaremos estas y otras noticias, como todos los días, a partir de las 2:20 en Mediodía COPE. Que tengas un final de jueves estupendo y maravilloso.
Gracias.
Y nosotros vamos a emprender.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Continuamos la mañana en Cuenca de esta segunda parte y lo vamos a hacer, pues como nos encanta, comenzar siempre los jueves a eso de la 1:07 de la tarde. ¿Cómo? Pues emprendiendo, y lo vamos a hacer hoy con Laura Huete, gerente de la Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de Castilla-La Mancha. Muy buenas tardes, Laura.
Muy buenas tardes, Cristina.
Bueno, bienvenida un día más a nuestros estudios. No es la primera vez que contamos con tu presencia y nos encanta hablar contigo porque nos cuentas cosas muy interesantes. Hoy en concreto vamos a hablar de un proyecto que se llama Si tienes una oportunidad, emprende. ¿Qué es esto exactamente?
Pues vamos a ver, este proyecto es un proyecto que hemos intentado iniciar hace ya tiempo. O sea, estamos detrás de esta iniciativa como hace unos 3 o 4 años.
Sí.
Y gracias a la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en concreto de la Consejería de Empleo y Economía, pues a través de una subvención que hemos presentado, pues nos han aceptado la propuesta. Creemos que es una iniciativa pues que viene encaminada a la titulación de emprendedores, un proyecto que hoy en día es muy importante y preciso, o sea, es necesario, ¿no?, en la situación que se encuentra ahora mismo las personas que están en situación de desempleo. Y lo que intentamos es, a través de servicios de empleo del SEPECAN, seleccionar a unos candidatos para titularlos a emprender, que es una iniciativa que lo que necesitamos es tener esa espíritu emprendedor, a recopilar a esas empresas, o esas personas, mejor dicho, para que puedan emprender.
Es decir, que este proyecto, ¿no?, se pone en contacto con gente que está actualmente en situación de desempleo y les va a ayudar a que se monten su propio negocio, a lo que llamamos ya desde hace pues un añito o algo así, emprender, esta famosa palabra de emprendedores.
Sí, lo que pretendemos es que bueno, hay personas pues que se encuentran en desempleo y creemos que, bueno, pues seguramente no han iniciado esa actitud, ¿no?, de emprender pues por motivación o por miedo, que eso es lo principal que nos ocurre hoy en día, y lo que queremos es o pretender que esas personas pues que tengan una salida, ¿no?, en esta situación, que posiblemente pues emprendiendo pues es, digamos, a lo mejor la respuesta, digamos, a su situación, ¿no? Aquí este proyecto principalmente, o sea, aquí el quid de la cuestión es que esas personas van a tener una titulación personalizada. O sea, no es una titulación grupal, que eso también se va a hacer al final de este proyecto, sino que vamos a hacer esa selección y esa titulación en base a esas personas que, bueno, pues que nos cuenten cuáles son sus miedos, cuál es su actitud o su experiencia profesional, en el cual pues nosotros vamos a intentar pues que bueno, pues seguramente que tengan algunas actitudes que puedan emprender. Ese es el objetivo final. Son 100 personas,
¿sí?,
20 emprendedores de cada provincia. Y digamos que esto es un proyecto piloto. O sea, es un proyecto que lo que se pretende en un futuro, pues que hagamos ese trabajo que venimos haciendo día a día. O sea, la asociación, digamos que asesoramos pues en el día a día a gente que necesita pues un asesoramiento, ¿no?, de qué actitudes tienen que ejecutar. Pero en base a esto vamos a tener gente cualificada, profesional, que bueno, pues van a intentar que esas personas pues encuentren esa salida, ¿no? Que lo que en día necesitamos son gente que, bueno, pues que tenga una actitud emprendedora, que eso es importante.
¿Cómo se va a seleccionar a estas personas?
Pues vamos a hacer unas entrevistas. Creemos que, bueno, pues el servicio de empleo pues tiene una base de datos impresionante, ¿no?, por la situación que nos encontramos.
Desgraciadamente. Y,
entonces, pues sobre todo vamos a escoger perfiles. Tenemos dos públicos, ¿no? Gente que ya está en desempleo con bueno, pues un tiempo desmesurado, es decir, que ya lleva tiempo sin trabajar, y gente que también, pues bueno, pues que han hecho una iniciativa de emprendimiento y que han fracasado y que, bueno, pues ahora mismo pues se encuentran en no saber qué hacer. Sobre todo este proyecto, lo que hacemos es una motivación y una estrategia de bueno, pues psicológicamente hablando, pues encontrar esa qué ocurre a esas personas, por qué se encuentran, digamos, en ese momento de no saber qué hacer, ¿no? Encontrar una solución. Eso es lo que se pretende, encontrar una solución y que, por supuesto, sea el que pueda actuar en el emprendimiento, ¿no?
Ya estas 100 personas seleccionadas, ¿no?, 20 de cada provincia, este proyecto lo que va a hacer es darles las herramientas, ¿no?, para que puedan emprender y que el resultado final sea el éxito.
Efectivamente. Aquí lo que se pretende es que esas 20 personas de cada provincia, pues a través de nuestros profesionales, digamos que vamos a hacer un proceso desde la motivación hasta pues en los estudios de mercado, cuál es el sector más apropiado de esa persona, y luego pues después ese plan de negocio, que también es verdad que nos encontramos muchas veces que la persona emprendedora, o sea, la actitud de emprender, ya no estamos hablando del que no tiene esa iniciativa, sino que el plan de negocio pues necesitan una tutela, necesitan una tutorización para saber cómo hacerlo, qué estrategia tienen que hacer hacia esas cuentas, hacia esos números y hacia esos mercados estratégicos que deben de seleccionar. Ese es, digamos, el problema que también detectamos en el día a día de nuestra asociación.
Claro, porque hablamos de emprender como si todos supiéramos muchísimo de todo lo que hay que hacer, cuáles son los pasos que hay que seguir, pero realmente es un camino difícil y hay que facilitarlo, y para eso están este tipo de proyectos.
Claro, nosotros, pues como Asociación de Jóvenes Empresarios, apoyamos tanto a aquellos que van a emprender como a aquellos que ya están en su carrera, ¿no?, de emprendimiento. Evidentemente es complicado, o sea, no vamos a decir que esto es fácil, está claro. Por eso queremos facilitar medios y herramientas para conseguir ese, bueno, pues ese objetivo. O sea, que es un proyecto, yo creo que bueno, pues que apuesta al gobierno, apostamos nosotros, y yo creo que es algo que precisa, ¿no?, que es necesario hoy en día.
Es un proyecto muy bueno, es una gran noticia y desde luego nos ilusiona muchísimo a todos, y son los pasos que se tienen que empezar a dar y que se tienen que continuar dando a lo largo del tiempo para que esta dramática situación de tener tantísimo desempleo, pues que se puedan ir reduciendo estas listas del paro que parecen interminables y que cada día vaya habiendo menos nombres. Y desde luego hay que salir también así con el autoempleo.
Claro que sí, Cristina. De hecho, vamos a ver, este proyecto, además, que no te lo he mencionado anteriormente, también tenemos nosotros siempre nos apoyamos a nuestros empresarios, a nuestros socios, que también queremos que se hagan partícipes de este proyecto para que también dé su panel de experiencia, ¿no?, hacia estas personas, porque creo que la tutela es importante, es el medio que nosotros queremos dar, pero también, y es muy importante, que aquellos empresarios que están en el día a día luchando, pues nos acompañen para que asesoren a nuestros empresarios, pues bueno, cuáles son las dificultades y cuáles son las posibilidades, ¿no?, también de punto de partida hacia el beneficio de ese emprendedor. O sea que también creemos que ese apoyo es importante, que nuestros empresarios pues tener un enfoque de, oye, que a ver, es complicado, yo estoy luchando, estamos también en la misma situación de necesitar, pues bueno, que la economía fluya, y evidentemente fluirá si creamos empresas, porque si no es así, evidentemente no va a poder ser, pero sobre todo que ese empresario ese enfoque de acompañamiento y sobre todo, pues cuáles son las expectativas hacia ese emprendedor.
Y de decirle a todos los jóvenes emprendedores que sí, que se puede conseguir. Pues Laura Huete, gerente de la Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios en Castilla-La Mancha, un placer que hayas estado con nosotros contándonos noticias tan positivas.
Pues muchísimas gracias, Cristina.
Gracias a ti. Un beso, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Casi 1:18, vamos a seguir con más cositas que nos encanta hacer los jueves. Cultura, Gustavo Villalba, gerente de la Sala Jamete. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas, gracias.
¿Qué tal, cómo estás?
Bien, bien.
Estupendamente. Lo primero que vamos a hacer, si me lo permites, es saludar a Jorge, que es un madrileño que nos está escuchando a través de internet.
Uh-huh.
Me estaba ahí escribiendo y he dicho, pues vamos a mandarle un hola, ¿no?
Muy bien, pues estupendo, un saludo afectuoso.
Sí. Y un montón de actividades en San Antón que tenemos hoy con el día que es, pero nos vas a hacer otro tipo de propuestas.
Sí, sí, yo os traigo unas propuestas, bueno, pues yo creo que interesantes. Además, nos podemos ir fuera de la ciudad.
Animales.
Felicidades, felicidades a todos, a todas las mascotas y todos los animales.
Sí.
¿Y te parece que nos vayamos a Auclés un día?
Venga, perfecto.
El día 19 de enero, por ejemplo.
Venga.
Que a las 5 de la tarde se inaugura allí en el monasterio de Auclés la exposición fotográfica Ventanas para Dulcinea, de la conquense, de la escritora conquense Amparo Ruiz Luján. Estará abierta al público hasta el día 16 de febrero y en él se podrá ver en el mismo horario de visitas del monasterio, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y bueno, pues esta exposición la organiza la Asociación Cultural Urcela de Auclés y ha sido gracias, ha sido posible gracias a, bueno, la disposición de Amparo, que es una enamorada de todo lo que sea y huela a cultura. Además, presentará también su libro.
Gracias a Dios hay gente así.
Sí, desde luego es necesario. Y presenta, como te decía, su libro Dulcinea, sueño del héroe delirante, amor y belleza en el Quijote.
Oh, quien nos gusta.
Tiene muy buena pinta.
Sí, tenemos que ir a verla. El día 19 de enero, ¿no? A las 5 de la tarde se inaugura en el monasterio de Auclés. Perfecto, ¿hasta cuándo va a estar?
Hasta el 16 de febrero.
Vale, vale.
Y luego pues
hay que ir.
Y volvemos a Cuenca rápidamente.
Venga.
Porque el día 21 tenemos un encuentro con un autor muy interesante en la biblioteca municipal. Es con el autor Antonio Santos.
¿Sí?
Que ha escrito un libro muy curioso y muy interesante que se titula Los casos de Mauricio Romero, el detective de Cuenca.
Nos encanta este libro, sí, sí, sí.
Y bueno, pues he apuntado una reseña muy graciosa que dice: en Cuenca se conoce todo el mundo, mala tierra para un detective. Dicen que no pasan muchas cosas, pero pasa la gente. Así que bueno, vamos a poder entablar una conversación interesante con iba a decir a Mauricio Romero, ¿no? Con su autor, Antonio Santos. Que bueno, tiene un gran sentido del humor y nos va a contar además proyectos en los que está trabajando. Me cabe la duda ahora, ¿habrá más casos para el nuevo detective? También se lo podemos preguntar.
Seguro que sí, porque la gente seguirá pasando por Cuenca.
Pues espero.
Sí, hombre, sí.
Más nos vale. Lugar, Centro Cultural Aguirre, fecha, como digo, 21 de este mes, a las 8. De la tarde.
Vale, genial. Para reírnos un rato, seguro. Ahí vamos a echar unas risas. Y nos vamos de exposiciones, nos vamos de encuentros con autores, al teatro.
Vamos al teatro, que siempre es también gratificante y positivo. Vamos a poder ver una interesante obra de teatro, El tipo de al lado, en el Teatro Auditorio, el día 25, a las 8:30, como siempre. Y es una historia aparentemente sencilla, el encuentro entre dos personas totalmente distintas que se sienten solas. Los intérpretes, los actores Maribel Verdú y Antonio Molero. El lugar de encuentro de estas personas, un cementerio.
Sí.
Un cementerio. Entonces, pues bueno, es una historia un poco peculiar.
Sí.
Se torna, tiene gran profundidad también, trata las diferencias sociales y culturales existentes entre los seres humanos y pues promete ser muy interesante y muy profunda a la vez que divertida. Sobre todo por el escenario donde se produce el encuentro.
Oye, hay escenarios, hay cementerios en algunas ciudades que son de visita obligada.
Hombre, yo te digo que
son auténticas maravillas.
A mí me encanta visitar algunos cementerios. Estuve hace poco, además, en el Panteón de Hombres Ilustres de Atocha y lo recomiendo, de verdad, es una preciosidad, tanto la iglesia como el panteón.
Yo el último que visité fue el de Lisboa, también hay que ir, y aparte es que te vienen todas las guías, tienes que ir a verlo,
sí,
es una pasada.
Sí. Además de ser un compendio de historia, aparte de arte también.
Sí, hay un montón de cosas en los cementerios. nos vamos donde tú quieras.
Vamos al descubrimiento de la semana, el descubrimiento musical.
Sí, pues eso lo tengo que hacer yo porque te lo tengo que poner.
Bueno.
Venga, vamos para allá.
Vale.
¿Qué estamos escuchando?
Estamos escuchando al grupo Kroke. Es un grupo de Cracovia. Kroke significa Cracovia en Yiddish, el idioma judío de Centro Europa.
¿Sí?
Y bueno, pues es un grupo que mezcla la música tradicional centroeuropea, la música judía, y hace un poco de jazz con todo eso, ¿no? Unas improvisaciones preciosas y unos temas que nos recuerdan, como te digo, a los temas folk de la Europa central y los temas tradicionales judíos.
Vale, y también me habías pedido hoy que pusiera otra canción. Mandamos saludos y también recuerdos hoy.
Vale. Pues mira, sí, quería hacer un recuerdo especial a, y un pequeño homenaje a Víctor de la Vega Almagro, gran amigo que se nos fue el sábado pasado, y simplemente unas pequeñas frases que le he escrito. Y aquel que gana la última batalla, aquel que vence al vacío con silencio, cerrando los ojos a la simple eternidad, aquel que ha dado ejemplo soportando frío y fuego, con gestos y palabras, sobre la nave de la historia rumbo al horizonte, jamás sucumbirá.
Pues nos quedamos con la canción que estabas escuchando y nada, en 10 segundos vamos con nuestra novedad de este jueves.
Muy bien.
Un saludo, Gustavo, un placer, hasta
Gracias.
Luego.
Cope Cuenca, estar informado.
Continuamos con nuestra sección de cultura, que a partir de este jueves va a ser un poco diferente de lo que veníamos haciendo hasta ahora, y es que vamos a compartir micrófono y mesa también con Víctor Parreño. Muy buenas tardes, Víctor.
Buenas tardes.
Bienvenido a esta sección de cultura. ¿Qué es lo que nos vas a aportar tú a partir de ahora, todos los jueves?
Pues desde este jueves y todos los jueves voy a intentar aportar una serie de relatos, cuentos o historias, pues que irán de camino entre la fantasía y la realidad.
Además hay algo que nos gusta mucho y precisamente los jueves, que también nos dedicamos a hablar de emprendimiento, y es que eres un maestro que está en paro, desgraciadamente, como mucha gente de tu profesión en estos momentos, y tú has decidido, pues, intentar sacarte, ¿no?, las castañas del fuego, tienes una novela en ciernes y te dedicas a escribir, que es lo que más te gusta.
Efectivamente, pues una vez que me quedé en paro, como tanta gente por desgracia hoy en día, algo tenía que hacer, no podía quedarme con los brazos cruzados ni vivir de las rentas que dicen por ahí. Entonces, como desde pequeño siempre me ha gustado escribir, pues intenté dedicarme a eso, con mayor o menor éxito y con bajones de moral muchas veces, pero bueno, ahí estamos, en la lucha.
Y con mucho éxito, y vamos a poder escucharte a partir de ahora todos los miércoles, no todos los jueves. Pues yo creo que vamos ya directamente, ¿no?, con el primero de los relatos que nos vas a ofrecer.
De acuerdo, pues espero que os guste. Mi hija tenía 5 años cuando me vio llorar por primera vez. Era pequeña y frágil, como una esquirla de nieve que no quieres dejar en el suelo para que no la pise la gente, con los ojos claros y limpios de su madre y el pelo tan negro como el mío. Aquel día se acercó al sofá donde estaba sentado, con la cabeza entre las manos y mirándome a los ojos, me limpió las lágrimas. Me hizo jurar que siempre iba a sonreír, que le encantaba la alegría que podía transmitir cuando dejaba escapar una sonrisa y la contagiaba a todo el mundo. Yo la quería tanto que se lo prometí sin pensar en lo difícil que iba a ser. Desde aquel día tuve que tragarme toda mi rabia y tristeza para fingir una sonrisa que no siempre conseguía. Si alguna vez fui capaz de hacerlo, fue porque ella me lo pidió, porque con su apoyo hubiera podido hacer cualquier cosa. Mi pequeña hacía tiempo que había perdido el pelo, que la piel estaba pegada a sus huesos y la voz se le quebraba al hablar. Ya no parecía ella sin dejar de serlo. Estaba más guapa que nunca, vestida con valentía e ilusión, con unas ganas de vivir y derrotar a la muerte que jamás he vuelto a ver. Hoy estoy frente al espejo y no puedo sonreír. Seguro que cuando me vea se enfada conmigo y no puedo permitirme entristecerla. Nunca más lo haré. Me esfuerzo con todas mis ganas y dibujo media sonrisa de ojos tristes. Echo agua en mis ojos rojos y lo vuelvo a intentar. Al final abro la boca y cubro mi tristeza con una amplia sonrisa de alegría. Mi niña se lo merece, lo que sea por mi pequeño ángel. Salgo a la calle lleno de energía. No me permitiré que una oscura y antigua tristeza pueda conmigo. Me siento afortunado por tener una hija fuerte y valiente, un auténtico ejemplo desconocido. La gente me mira raro, murmuran al verme feliz. Algunos incluso se apartan y piensan que soy un loco de esos que ven en la televisión. ¿Cómo puede ser feliz con la que está cayendo? Las madres alejan a sus hijos de mi sonrisa, porque soy el único que camina por la calle con la cabeza alta y guiñándole un ojo al día. Sus caras de asco y miedo no pueden con mi espíritu, pues mi vida ya no es solo mía. Está dedicada a mi pequeña, a la promesa que le hice y al amor que siempre tendré hacia ella. Trabajo con alegría renovada, abrazo a mis compañeros e incluso escucho los problemas que mi jefe tiene con su pareja. Tengo la tentación de apartar la sonrisa, pero no lo hago. Al contrario, la contagio a mucha gente. Durante unas horas, todos parecemos felices. No hay nada malo en alegrarse de la vida. Cuando salgo del trabajo, voy a ver a mi niña, a enseñarle que no he fallado en mi promesa y continúo riendo todos los días. Su lápida es de mármol blanco y una foto de cuando tenía el pelo negro y precioso, con unos ojos brillantes, me mira. Sentado junto a ella, le cuento mis problemas y algunos chistes nuevos que he aprendido hoy. Nos reímos juntos. ¿Ves, hija? Sonrío. Seguro que ella también.
Estreno, desde luego, desde hoy todos los jueves, los relatos de Víctor Parreño en la mañana. Llegamos a la 1:30, os dejamos muy bien acompañados, arranca El Espejo y a partir de las 2 toda la información en Mediodía Cope Nacional Internacional de Castilla-La Mancha y también de Cuenca. Nosotros mañana más, que tengáis un jueves genial.